desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, este podcast hecho por aficionados de Fórmula 1 que esta noche a las 22:21, cuando comenzamos a grabar del domingo 14 de octubre, nos reunimos para hablar de la carrera de esta mañana. Por lo tanto, dependiendo de las horas de siesta que nos hayamos dormido hoy, podemos estar más o menos despiertos y listos para comentar lo que ha sucedido. Y es que la carrera de hoy a las 8 de la mañana pues nos ha dejado algo fríos, y no tiene nada que ver con que seamos más o menos alonsistas, porque aquí hay de todo, simplemente porque no creo que haya sido la carrera, desde luego, la más divertida de la temporada. Pero bueno, esa es mi opinión, y por suerte tenemos unas cuantas más para contrastar. Así que voy a dar paso a todos los que estáis aquí esta noche. Nos falta tan solo... tenemos un alta y una baja. El alta es Agustín, que sí ha podido incorporarse, laboralmente su vida le ha permitido estar con nosotros esta noche. Y quien nos falta es Jorge, que además pues anda un pelín pachucho, así que desde aquí, desde el podcast, Jorge, recupérate pronto. Agustín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, ya comenté la semana pasada, veo que no escuchas desde Boxes, así que repito semana.
Muy bien, ahí. Pullitas en el minuto uno. Muy bien, luego el que ríe último ríe mejor. Osvaldo, muy buenas noches. Ese toro bonito ya nació pacientado. La vaquilla lo sigue, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de...
Hola, buenas noches. El torito viene, y viene guapo y viene bravo. Realmente una carrera muy aburrida, pero bueno... Red Bull se ha puesto fuerte y nos esperan cuatro carreras que si Ferrari no se pone las pilas, pues yo creo que no tenemos nada que hacer.
Bueno, ha sido, como se dice, ha sido un inicio... ¿No has creado un problema con la SGAE, Osvaldo? Eso ya te lo digo, porque acabas de poner música con derechos
de
autor.
No, pero menos de 10 segundos, eso no hay problema.
Es una leyenda urbana, lo de los 10 segundos es una pura leyenda urbana. Bueno, desde luego yo creo que ese va a ser un poquito... si la crónica de carrera esta vez, y lo siento por Dani, no va a tener el peso que normalmente tiene porque hay poquito que contar, donde sí podremos gastar los minutos que nos ahorremos en la crónica de carrera, va a ser en este pequeño debate. Es decir, ¿qué nos deparan estas últimas cuatro carreras? Toca saludar a Dani. Dani, muy buenas noches.
Muy buenas a todos y bueno, como dices, una carrera poco interesante y que la verdad es que nos ha dejado una sobremesa en la cual pues nos hemos echado la siesta viendo a Felix Baumgartner subir hasta los 128.000 pies y saltar con paracaídas, bueno, en caída libre, y que bueno, que habrá que felicitar a este otro equipo de Red Bull, que siempre está buscando nuevas formas de que la gente cometa locuras, pues para haber hecho esta hazaña y haber batido casi todos los récords. No ha batido el de tiempo en caída libre, pero sí que ha batido el resto.
Wow, pues sí, hemos tenido este evento pseudo deportivo esta tarde, que bueno, que desde luego va a tener muchísima repercusión mediática y publicitaria, que era lo que quería la marca del Toro Rojo. Y por último, pues vamos a dar entrada a Emanuel. Muy buenas noches, es el hombre One More Thing.
Hola, buenas noches, Gerardo, buenas noches a todos. Red Bull no patrocina desde Boxes, desafortunadamente.
De momento, pero... ya que lo comentas, Emanuel, vamos a dejar claro que estamos abiertos a cualquier tipo de patrocinio. Nos vendemos no excesivamente caros, yo creo que de forma muy asequible, y estamos dispuestos a aceptar cualquier tipo de patrocinio en diferentes formas. Es decir, si alguien tiene alguna idea y quiere que comuniquemos su marca, pues nada más que enviar un correo a desdeboxespodcast@gmail.com y con muchísimo gusto le atenderemos. Yo, por ejemplo, en el otro podcast que tengo, el del cine, yo por unas entradas gratis al cine, yo anuncio lo que sea, pues en este caso unas entradas al Gran Premio, da igual, no lo sé, vosotros diréis. Bien, no me enrollo más con el momento de publicidad, autopublicidad, y lo que vamos a hacer será respirar y comenzar a hablar de la carrera de esta mañana.
Llegan las JPod 12, y como cada año podcasters y oyentes se reúnen para hablar de lo que les gusta, el podcasting. charlas, debates, podcast en directo, networking...
¡Y cervecitas!
Sí, y eso también, que no falte. No te pierdas este año las JPod 12 en Sevilla.
¿Cuándo?
El 19, 20 y 21 de octubre de 2012.
¿Dónde?
En la Fundación Cajasol, en la calle La Araña número 4, en Sevilla. Para más información visita jpod.es. ¡Te esperamos!
Y aunque la carrera se ha disputado efectivamente hoy, hora peninsular, a las 8 de la mañana, como siempre todo empezó el viernes, y el viernes empezó con unos entrenamientos y con una calificación el sábado. Emanuel, unas pinceladas simplemente sobre lo que pudimos ver tanto el viernes como el sábado.
Pues el viernes empezaba bien, la verdad es que Fernando en la primera sesión parecía que no iba a haber tanta distancia como hubo en Suzuka. Después ya en la segunda sesión y el sábado, la verdad, pues los Red Bull, tanto Vettel como Webber, pues estuvieron ya marcando el ritmo. Sí es cierto que no con tanta distancia como en Suzuka, pero siguiendo ahí arriba de todo. Y después de Red Bull, pues estaba McLaren ahí, digamos que manteniendo el tipo con Ferrari a la par, más o menos. Y después en la clasificación del sábado, pues en la Q1, como siempre, se quedaron los equipos de atrás, los HRT, Marussia, Caterham, por ese orden. Les acompañó Bruno Senna. Después en la Q2 se quedaron los dos Toro Rosso. Decir que Ricciardo tuvo una penalización de 5 posiciones, con lo cual, pese a quedar 16, pues tuvo que retrasarse 5 posiciones. En esta Q2 también se quedaron Pastor Maldonado, Paul Di Resta, Kobayashi, Sergio Pérez. Y un poco la sorpresa fue Jason Button, que no consiguió pasar a la Q3 definitiva. Ya en la Q3 definitiva, pues la pole fue para Mark Webber, que no sé cómo veréis vosotros, si fue un poco sorpresa, viendo cómo estaba marchando Vettel tanto en la Q1 y la Q2. Después, a continuación de Webber, Vettel, otra vez primero y segundo como en Suzuka. Les acompañó Lewis Hamilton. Después cuarto, Fernando Alonso, que la verdad, viendo la Q1 y la Q2, no prometía mucho. Y después incluso... No, perdón, viendo la Q1 no prometía mucho, pero después en la Q2 y la Q3 se acercó un poco más a Red Bull, aunque no, evidentemente, no le sirvió para lograr la pole ni estar en primera fila, pero sí consiguió, por ejemplo, quedar por delante de Kimi Raikkonen, que quedó quinto, sexto Felipe Massa, que parece que se confirma que va más, séptimo quedó Grosjean, octavo Nico Hülkenberg, noveno Rosberg y décimo Michael Schumacher. Decir que, aparte de la penalización de Ricciardo, hubo una penalización para Charles Pic por usar ya un motor nuevo. Y
el noveno ya.
Sí, efectivamente. Que yo creo que desde que se instauró esta reglamentación de motor debe ser como la primera o de las primeras veces que pasa. Creo que De La Rosa ya sufrió algo así, o sea, debe ser la segunda o la primera. Bueno, muy poquitas veces sucede esto. Y Kartikeya no marcó tiempo dentro del 107%, pero los comisarios le permitieron correr el domingo.
Podemos decir, sí, lo que tú decías, que en la Q2 la sorpresa de Jenson Button confirmaba ya que no era un buen fin de semana para los McLaren. Y el hecho de que luego pues Lewis Hamilton consiguiera el tiempo en el último momento, pues también de alguna forma mostraba ahí un poquito la diferencia entre Lewis y Jenson, aunque luego en la carrera ya tendremos tiempo para hablar y vamos a ver que sí, que ha sido un fin de semana aciago. Felipe Massa, y lo que tú dices, en un sexto puesto, yo creo que bastante, bastante meritorio, y yo creo que ya prácticamente podemos dar por hecha la renovación del brasileño para las próximas temporadas. La verdad es que la clasificación poco tuvo más, fue bastante tranquila en ese aspecto y no hubo ningún hecho destacable, por lo que tal vez podríamos pasar, si queréis, a la crónica de carrera.
Bueno, pues la carrera, bueno, habría que decir también que no se nos pase que, bueno, todo el proyecto de Corea del circuito sigue igual que hace 2 años, con lo cual hemos visto, yo creo que un poco el mismo espectáculo que los últimos años, un circuito...
Pero quizás, Dani, viendo que el año anterior hubo poco público, al menos sí que hicieron que viniera un poquito más de gente, para hacer un poco más bulto, al menos en las tribunas principales, ¿no?
Sí, obviamente las tribunas principales son las entradas mejores y más caras, las más codiciadas. Y bueno, en este tipo de eventos pues suelen ser las que tiene la gente pudiente y que bueno, sí que se veía un buen aspecto. Lo que pasa es que el resto del circuito pues se veía un poco pues en la línea habitual, ¿no? De los últimos años. La carrera pues ha empezado con Sebastian Vettel tirándose a la primera curva, llegando en primera posición, adelantando a su compañero de equipo, y Fernando Alonso pues que conseguía ponerse en tercera posición, aunque salía pues eso en la zona sucia, que en esta carrera pues era más sucia que en otras carreras, era más hándicap para los pilotos, dado que se llevaba un año entero sin correr en el circuito. Y que parece pues que ha ayudado a estos pilotos, ¿no? Que en principio llevaban ese hándicap, pero que finalmente pues han conseguido progresar. Hemos visto también que Massa iba bastante lanzado, bastante buena salida del piloto brasileño. Y bueno, hemos visto pues lo que nos estamos habituando un poco en estas últimas carreras. Luego lo comentaremos si queréis con más detalle, ¿no? Kobayashi pues se ha llevado por delante a Baton, y se ha llevado por delante también a Nico Rosberg en las primeras curvas, y el único pues que bueno ha conseguido pues llegar a boxes para reparar los daños ha sido el japonés. Ya veíamos pues en estas primeras vueltas que Vettel pues estaba tirando como un loco hacia adelante, estaba intentando abrir un espacio para ir cómodo, que al fin y al cabo pues son las carreras que le gustan a que nos tiene acostumbrado el alemán. No sé si será la que más le guste, pero es lo que viene haciendo desde hace 3 años o 4 años, tirando para adelante, abriendo hueco con los rivales y luego pues administrando esa distancia. Hemos visto pues en las 9 primeras vueltas no ha habido demasiado movimiento. Hemos visto pues la bandera amarilla en la zona donde Rosberg ha dejado el coche. Ha sido algo un poco esperpéntico porque han tardado 9 vueltas en eliminar ese coche de ahí, en sacarlo.
Dani, permíteme una cosa. Es decir, el tema no es que hayan tardado 9 vueltas, que ya es, pero puedes entenderlo si queda en un sitio muy malo o el coche ha quedado hecho pedazos. Pero es que, o sea, prácticamente lo único que le faltó a Jenson fue ya, digamos, darle las llaves y aparcarlo él. O sea, tan solo había que retirarlo, moverlo un poquito y durante varias vueltas no se acercó ningún comisario. O sea, la organización pésima.
Sí, bueno, durante la retransmisión en la sexta, creo que fue Margené, comentó, bueno, no puso demasiado bien a los comisarios coreanos, ¿no? Tienen muy poca experiencia y por ejemplo, no se pueden comparar pues con gente como la que hay en Europa, que lleva muchos años trabajando en eso. O gente como los que cubren el circuito en Mónaco, que son, yo creo que deben ser los más profesionales de todos, dado que, bueno, se corre varias carreras durante todo ese fin de semana y tiene muchísimo trabajo, además. Pero bueno, en este caso, pues sí, estuvo ahí el coche de Rosberg, ¿no? El de Baton fue en una escapatoria, pero el de Rosberg sí, quedó ahí entre dos muros en un pequeño paso y bueno, aunque era fácil de esquivar, o sea, no había complicación, bueno, pues tuvimos bandera amarilla eso durante casi 10 vueltas de carrera, ¿no? Kobayashi al final, pues por esta acción, por haberse llevado puestos a estos dos pilotos, aparte de haber tenido que ir a cambiar el morro, que lo había destrozado, pues se ha llevado un drive-thru que, bueno, lo ha relegado bastante atrás en posiciones, ¿no? No ha sido pues hasta la vuelta 14-15 cuando hemos empezado a ver el primer baile de neumáticos, que bueno, tampoco ha movido mucho las cosas. Vettel ha continuado primero en la vuelta 16, que es cuando ha hecho el cambio. Alonso entraba con 6 segundos de diferencia, ha salido tercero. Ha tenido una reincorporación un poco ajustada, no lo recuerdo ahora mismo con qué rival, pero...
Con Sergio Pérez y Lewis Hamilton.
Justo, bueno, pues ha mantenido la posición, pero bueno, no ha supuesto demasiado baile ese cambio de neumáticos, ¿no? Veíamos en esta primera parte que, bueno, Hamilton era el que quizá estaba teniendo más problemas, que bueno, veíamos que le comentaban que cuidara los neumáticos, lo veíamos muy retrasado, y veíamos eso, que que lo que había conseguido pues el sábado en clasificación lo estaba perdiendo en la carrera y que no era capaz de mantener el ritmo. A priori podíamos pensar que saliendo en cuarta, bueno, en las primeras vueltas, yendo en cuarta posición detrás de Alonso, le iba a dar más guerra, pero la verdad es que el británico lo ha pasado bastante mal, ¿no? En la vuelta más o menos 27 tenía que cambiar neumáticos, era el primero en repetir de estos primeros clasificados, y poco más han tardado el resto de top 10, digamos. Weber y Alonso entraban en la 33, 35, Vettel estiraba un poquito más, entraba en la 36, y bueno, se mantenían las posiciones, con Vettel primero, Weber segundo, Alonso tercero. Y además, pues Weber mantenía bastante bien a Fernando Alonso, aun teniendo dos vueltas menos de neumáticos el asturiano. Y Vettel pues tenía además la ventaja pues de haber sido el último de los tres en cambiar neumáticos. Hemos visto pues en esta última parte de la carrera, pues como Massa, por ejemplo, que circulaba cuarto, pues se ha acercado a Fernando Alonso. Pero bueno, han insinuado que bueno que le dejara espacio por el tema de que sus neumáticos, recordemos que bueno, cuando vas pegado al coche delante los neumáticos se desgastan, se calienta más el motor, ese tipo de cosas, ¿no? Le hicieron algún comentario de ese estilo, ¿no? Ahí cada uno puede comentar después, podemos decir si nos ha parecido órdenes de equipo indirectas o qué, ¿no? Veíamos sobre todo en esta última parte también la aparición de Groening, ¿no? Alonso tenía bastante, Weber tenía también problemas, Vettel supuestamente también podía tener algunos, pero bueno, seguía circulando bastante bien. Y aquí pues vimos otra de las esperpénticas cosas que aparecen en estos circuitos nuevos como es el de Corea. Si hace dos años tuvimos problemas con la suciedad, ahora este año pues una de las alfombras sintéticas que imitan pues el césped, que está justo saliendo de la pista, entre lo que es digamos la puzolana o el césped real y lo que es el piano, bueno, pues en uno de esos césped que sirve un poco para que los pilotos no pasen por ahí, pues terminaban pisando un poco. Y se ha ido levantando, se ha ido abriendo, se ha ido rompiendo y ha ido pues cayendo por el circuito. Parece ser, yo no lo vi durante, bueno, lo comentaba en la retransmisión, yo no vi los entrenamientos, pero parece ser que no es la primera vez que se soltaba materia de esta alfombra. Incluso, si no recuerdo mal, Margenet comentaba que en los briefing con los comisarios, bueno, pues habían comentado que si se volvía a producir este problema, pues que sacarían el safety. La verdad es que hemos estado ahí dudando, estábamos ya en la vuelta 50, casi la 50, faltaba muy pocas vueltas, y un safety car pues habría agrupado todos los coches, pero apenas dejaría una vuelta libre pues para tirar antes de acabar la carrera. Veíamos que bueno, en esta última parte pues Hamilton lo estaba pasando muy mal y la verdad es que le ha tocado la China. Y ya puestos a pasarlo mal, pues ha sido él el que se ha llevado un trozo bien grande de moqueta, lo ha agarrado en uno de los pontones, en uno de los alerones que hay en la zona lateral del coche. Y bueno, cuando nos temíamos que saldría el safety car o que le mandarían pasar por boxes, pues la verdad es que han dejado acabar la carrera y no ha habido mayor incidencia, ¿no? Ha quedado en una anécdota, pero bueno, una anécdota que podría haber ocasionado algún problema. Acabada la carrera, carrera que no ha tenido demasiada emoción, Vettel ha quedado primero, desde la primera vuelta pues ha estado ahí, Mark Webber ha quedado segundo a casi 10 segundos de diferencia con su compañero de equipo, Fernando Alonso ha quedado tercero a 14 segundos, Massa pues ha perdido algo de tiempo con Fernando después de las últimas vueltas, ha quedado a 20 segundos. Quinto ha sido Kimi Raikkonen, a 36 segundos, Nico Hülkenberg a 45, séptimo Romain Grosjean a 54 segundos, Jean-Éric Bernier ya a más de un minuto, igual que Daniel Ricciardo, que llegaba pegado, llegaron los dos Toro Rosos, octavo y noveno, y cerraba pues el top ten Lewis Hamilton, haciendo pues una décima posición a casi minuto y medio ya de la cabeza.
Bien, gracias. Gracias, Dani. Esto es lo que da la carrera, la parte objetiva de la carrera, y ahora podemos entrar un poquito en la opinión. Yo creo que Osvaldo estará de acuerdo conmigo en decir que ha sido una de las carreras más aburridas de todo el campeonato.
Sí, yo creo que sin duda alguna la más aburrida, y lo contraproducente a esto es que llega justo en este tramo final y con los puntos tan escasos,
tan apretados.
Exacto, tan apretados, que más bien lo que uno como aficionado y espectador lo que quisiera es justamente estas últimas carreras que fuesen las más entretenidas y las más emocionantes, justamente por la misma situación en que se encuentra el campeonato, que ya definitivamente es un campeonato entre dos pilotos que son Vettel y Alonso, ¿no? Ya todos los demás, ya con los últimos resultados, pues simplemente ya no cuentan. Quizás un poco Kimi Raikkonen, pero digamos que simbólico, diría yo. ¿Y qué podemos añadir? Yo creo que desde hace 2 años, cuando este circuito se estrenó y estuvo todo el problema del barro y la lluvia, y sí, ciertamente este año hemos visto un poco más de gente, pero igual ambiente cero, pues lo de la moqueta y Hamilton es realmente deprimente para un aficionado de la Fórmula 1, ver un coche esto con la moqueta verde y 6 vueltas con la moqueta guindando, que llegó de 11º a la moqueta después de Hamilton. Pues no sé, mira, esto es triste, la verdad, es triste. Y más allá de esta parte anecdótica, entrando ya, digamos, más en lo que es en carrera, pues como comenté al principio jocosamente con la canción del Fari, pues es que Red Bull parece que ya ha sanado todos los problemas que le vimos al inicio y la parte intermedia del campeonato, y justamente ahora es cuando se ponen fuertes, y pues es una muy 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 mala noticia para Ferrari y para Fernando Alonso que sea justamente en este tramo final cuando Red Bull pues muestra su mejor cara y al mismo tiempo pues los pilotos o Vettel, que sabemos que cuando el coche es confiable él muy pocas veces se equivoca. Entonces pues queda, ojalá que las carreras que quedan transformen lo apretado de los puntos en vistosidad en las carreras, pero realmente Fernando Alonso lo tiene muy complicado. Si no hay ningún factor externo, pinchazo, problemas del coche, digamos que si las carreras se desarrollan normalmente y todo queda en base a piloto y coche, pues yo creo que Alonso lo tiene muy muy complicado. No voy a aventurarme a decir que ya ha perdido el campeonato, pero lo tiene muy cuesta arriba, y Ferrari tiene que definitivamente echar el resto en estas 4 carreras que quedan si quieren darle un poco de pelea a Red Bull y a Vettel.
Todo hay que decir que Ferrari prepara unas cuantas mejoras que va a presentar en la India. Y lo que comentaba Fernando es que, bueno, pues que se lo juegan mucho en estas mejoras y tienen que sí o sí funcionar para poder dar guerra y para poder plantar cara a Red Bull. La pregunta es, ¿será suficiente, Agustín, Emma?
Hombre, pues eso habrá que ver en la pista, que una vez que una cosa es en el túnel del viento o el ordenador, lo que tú quieras, otra cosa en la pista. Aquí ojalá tuviera una bola de cristal para decirte que sí, va a funcionar todo y va a ser lo suficientemente bueno en las piezas nuevas para que al menos pues pueda luchar de tú a tú. Porque, bueno, aunque quizás la distancia no fue tanta, bueno, quizás fue la distancia que tenía que ser, ¿no? Que con Red Bull y al Ferrari, pues es que habrá que ver cómo funcionan estas piezas, y qué nivel también de evolución tiene Red Bull también en el futuro, porque supuestamente en Singapur Suzuka trajo un paquete muy importante, vale, pero ahora va a tener otro paquete importante, o digamos que el nivel del coche se va a estabilizar ahí. Ferrari, pues sí, como decías tú, pues en India dicen que sí, que aquí han traído poca cosa, algo han traído, pero donde van a pegar ese paquete que Red Bull introdujo en Singapur y Japón, lo va a traer Ferrari en, en India. Habrá que ver cómo funciona y después qué pasa también con estrategia. Por ejemplo, aquí a Red Bull le ha salido fantástico. Ha metido a Weber entre Alonso y Vettel. Oye, pues la estrategia de la escudería perfecta. Habrá que ver si Massa puede responder si sucede algo similar en el futuro. Aquí la verdad que Massa hizo una muy buena carrera. Y si yo creo que si la carrera de Corea fuera, no sé, el segundo gran premio, pues seguramente hasta Felipe quedaría por delante de Alonso, porque la verdad es que tuvo un ritmo de carrera muy bueno Felipe este fin de semana.
Agustín, ¿tu opinión?
Pues lo más o menos lo que dice Emma, realmente tiene que traer muchas cosas Ferrari para ponerse al nivel de Red Bull. Vamos a ver si incluso Weber está haciendo carreras que hacía igual 7, 8 grandes premios, que no hacía nada, que vamos, casi ni puntuaba, y ahora ha hecho pole. Es decir, que lo que han traído, lo que han incorporado Red Bull, tienen un coche que es un coche ganador. Entonces tiene que mejorar muchísimo Ferrari. No es que tenga, es que, vamos a ver, es Ferrari, que no es Red Bull. Tiene una empresa detrás y una historia detrás que tiene que mejorar porque sí. Y además, ya desde el principio tenía un piloto ganador. Tienen que apoyarlo, si no es que ahí va la historia.
Ahora, una cosa que sí noto yo que es importante, que digamos que si Ferrari finalmente, con este paquete que piensa traer para la India, logra poner el coche medianamente competitivo, lo cierto es que, visto la inercia que viene sobre todo de Massa, pues eso también le puede dar al campeonato pues otro matiz mucho más interesante, porque tenemos a los pilotos, digamos, a los segundos pilotos que con actuaciones medianamente no tan buenas, y pues que en este último tramo pues ha mejorado notablemente, por ahora más Weber que Massa, pero realmente se puede decir que el salto de calidad de Massa se aprecia mucho más, porque los resultados iniciales eran mucho peores de lo que venía siendo Weber. Entonces, bueno, si digamos que esta inercia positiva que traen los pilotos y Ferrari logra medianamente poner el coche un poco a punto, que puede haber un poco de pelea, pues pone este final aún más interesante de lo que a priori pudiese ser, ¿no?
Sobre Massa, si me permitís, lo importante ya no solo por el mismo, por los resultados que pueda conseguir o si se está poniendo al nivel de Alonso, la verdad lo importante de Massa es que justo llega en el momento que son necesarios los puntos para Ferrari, que ahora sí que tienen opciones de no de alcanzar a los Red Bull en el campeonato de constructores, pero sí adelantar a Mercedes, a Lotus, a McLaren, y esos puntos van a ser importantes. Si me permitís el comentario, en la radio por la mañana escuchaba que menos mal que Massa este ritmo de carrera que tiene ahora y que estos buenos resultados que tiene ahora los consiga a final de temporada y no al principio, porque al principio podía... ¿cómo se dice? Rivalizar con Alonso. Entonces, mejor que llegue ahora, que Alonso sí esté compitiendo por el campeonato y no perder esos puntos que le pudiera haber robado Massa. ¿Realmente pensáis que Massa a principio de temporada, por muy bien que lo hubiera hecho, le hubieran dado coba en contra de Fernando?
Hombre, a ver, yo creo que Ferrari lo que quiere es ganar campeonatos, sea con un piloto o con otro. Sí es verdad que Fernando ha estado luchando todas las temporadas por el campeonato, si quitamos las dos últimas que corrió con Renault, que el coche directamente no era un coche competitivo. Pero si, por ejemplo, nos ponemos en la... imaginemos que termina como termina esa temporada, la temporada que viene, Fernando comienza la nueva temporada y Felipe está tan competitivo o incluso más que Fernando, pues yo creo que aquí reinará pues la igualdad de trato y la igualdad de órdenes de equipo hasta que uno de los dos pilotos se decante por otro. Si el año que viene Felipe tiene su año de gracia y está pues intocable, Pues ya está, es decir, Ferrari tendrá que apoyar a su, siempre a su piloto más fuerte, lleve el apellido y el nombre que lleve.
Y yo quería comentar también dos cosas, ¿no? Tenemos un equipo que ha ido, bueno, pues para abajo con ambos pilotos, que es McLaren, tanto por suerte como por pues, tipo de errores en la en configuraciones y tal. Estamos viendo, bueno, lo que comentaba Agustín, o sea, es un momento muy importante para Ferrari para sumar puntos, puesto que el equipo McLaren está fallando, está teniendo problemas, está encontrando pues con abandonos y la verdad es que este equipo pues en estas últimas carreras se está deshinchando bastante. Y luego comentar eso, el tema de Ferrari, que sí que está siendo un equipo a día de hoy. Teníamos a Fernando Alonso, que estaba consiguiendo pues casi todos los puntos que tiene Ferrari como constructor de, o sea, como equipo constructor. Y la verdad es que Massa se está recuperando, está volviendo a un nivel que hacía mucho tiempo que no lo veíamos, pues quizá en el momento oportuno, ¿no? Lo que pasa es que, y planteándonoslo así, Fernando está dando guerra. Fernando lleva toda la temporada dando guerra. Ha estado en el podio, quizá no sea el coche más rápido, no sea el coche que mejor clasifica, pero Fernando ha sacado el 110% del coche. Vemos entonces que, bueno, si el coche no era lo suficientemente bueno, Fernando sí que estaba haciendo un gran pilotaje. Entonces, estamos viendo un salto de calidad entonces en Massa, dado que el coche pues sigue siendo el mismo. O sea, Fernando sigue teniendo problemas, pero Massa ahora mismo pues está dando ahí como Fernando, ¿no? Ese punto de piloto, que sería una buena noticia, que no solo el coche, o que no fuera el coche que ha evolucionado, sino que sea el piloto que ponga sus habilidades y que, temiendo, bueno, entre comillas, porque ahora estamos viendo un buen resultado, ¿no? Pero lo que decíamos de que se va a renovar a Massa, que es lo que estábamos viendo, dado el ritmo, bueno, el cómo han ido haciendo las últimas temporadas, es una buena noticia, aunque el coche no esté bien, que si el segundo piloto, que el año que viene podría ser el que tenga que ayudar a Fernando, esté volviendo a la senda, ¿no? A poder conducir como un Ferrari se merece.
¿Algún comentario a lo que comenta Dani? Yo creo que, de todas formas, es decir, Ferrari estaba pensándose muchísimo el renovar a Massa, le estaba costando mucho decirle que no renovaba a Felipe, y con estos resultados ya se ha garantizado la renovación. Más allá de lo que podamos ver el año que viene, más allá de lo que podamos esperar de Felipe, sí es verdad que yo creo que también atravesó por una fase, digamos, de bajón anímico, podríamos decirlo, y que ahora se le ve bastante más fuerte mentalmente, y eso es muy importante, pero yo creo que ya está garantizado. Ferrari tiene problemas con los pilotos, pero el mayor problema es que no consigue hacer un coche competitivo como para ganar un campeonato, porque ahora ya no tienen la excusa de piloto, ahora tienen, este es el tercer año que tiene un piloto capaz de ganar campeonatos y que como decías tú, Dani, está sacando un 110% a un coche que no es el mejor, tampoco es malo, pero no es el mejor, y ha sido muy irregular este Ferrari de este año. Entonces, lo que decíamos antes, yo creo que en estas cuatro carreras se lo juegan todo a las actualizaciones que lleven, en cuanto a estrategia, fiabilidad y paradas, por ejemplo, pues lo tienen todo muy cubierto, han mejorado yo creo que bastante con respecto a años anteriores, pero ahora queda eso, el que desde Maranello lleguen las piezas correctas para que el coche corra más, que básicamente es eso. No sé si alguien tiene una opinión diferente a eso. Y entiendo por vuestro silencio que no.
No. No, yo quería hablar de Hamilton, al margen de que ha tenido un problema de que una barra estabilizadora pues se la ha roto y a partir de la primera parada pues fue a menos. Pero la verdad es que sí que es, también tuvo un problema en Suzuka con la suspensión, aparte del fallo este de setup. Pero sí que es, o sea, viendo cómo que ha fichado por Mercedes y que, por ejemplo, en esta carrera Schumacher ha quedado 13º sin ánimo, pero sin, ya ni si ni puntuando, ni décimo, ni nada. Pero, o sea, pese al fallo, pero Hamilton como... Digamos que se tiene que acostumbrar a esto, porque yo creo que es lo que le espera al próximo año con Mercedes. A un décimo puesto, octavo, ya conseguir ya que sea casi un logro. Porque el próximo año las cosas no van a cambiar mucho y pues en las escuderías más o menos... Vale, puedes tener un punto de forma como lo ha pasado esta temporada Mercedes con Rosberg, que ganó ahí en China. Pero es que Mercedes no ha ido muy, muy a menos. Es verdad que Rosberg en las últimas dos carreras, pues vaya, ha tenido dos problemas y justamente en las dos primeras vueltas, pues ha quedado KO. Pero la verdad es que no sé si Hamilton en Suzuka dijo que sí, que estaba dispuesto, que ya sabía que cuando fichaba Mercedes el próximo año iba a pasar, no iba a luchar por el título, pero va a saber aguantar estar una temporada pues luchando con el décimo puesto, no pudiendo luchar por poles, no pudiendo luchar con Alonso o Vettel, que ganaran carreras. Yo creo que Hamilton lo va a pasar realmente mal, y ya sabemos que Hamilton, digamos que tienen que alinearse los astros, tienen que tener un buen coche, que su vida personal tiene que estar algo estable y tal para ganar un título. Porque piloto muy bueno es, pero digamos que tienen que darse todos esos factores.
Pues mira, yo no sé, yo creo
que dirías
que sí.
Entre... Perdón, Eman, ¿dirías que entre todos los factores que tiene que mejorar Luis serían sus skills sociales?
Pues quizás, quizás sí.
¿Sabes por qué lo digo, verdad? Antes me lo has comentado tú.
Sí, sí, sí.
Recibíamos, o sea, sí. Se hizo, de repente hubo todo una cantidad de retweets sobre un tweet que hizo Lewis Hamilton en el que declaraba, que decía que pensaba que seguía siendo buen compañero de Jenson Button, pero que Jenson Button no era de él porque le había dejado de seguir en Twitter y que era una lástima y que era una pena. Digo, yo, no tendrás mejores problemas que de los que hablar y de los que preocuparte que tu compañero de equipo te deje de seguir en Twitter. Quiero decir, es un poquito, no sé, inmaduro, me atrevo a decir. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Osvaldo?
Sí, bueno, yo un poco para seguir el comentario de Manuel respecto a que si Hamilton estaba seguro de lo que estaba haciendo y de lo canuto que se la podía ver el año que viene en Mercedes, pues yo me imagino que sí. Yo me imagino que si ganar campeonatos, ganar carreras y estar ahí al frente hubiese sido su prioridad, se hubiese quedado en McLaren. Yo creo que obviamente su firma con Mercedes viene dado a que probablemente sus prioridades son otras, probablemente sus prioridades son ganar más dinero y digamos seguir estando en la Fórmula 1, pero puso en una balanza y cree que por ahora es más importante sus ganancias personales en lo monetario que en lo profesional, y bueno, tomó la decisión que tomó. Yo creo que tiene que estar consciente. No creo yo que la inmadurez llegue al punto a que pues ese cambio lo haya hecho no consciente de que obviamente el año que viene no es un candidato al título y que no se puede poner tonto al respecto cuando empieza a ver que los resultados son los que son, ¿no?
Cuando fue lo de Hamilton, yo me dije que fichando por Mercedes, ole tus huevos, es un reto importante y si te sale bien, oye, un aplauso y aumentas tu leyenda, ¿no? Pero una cosa es decirlo que sí, voy a aguantar y tal, pero otra vez es verse durante 20 carreras que no puedes luchar por una pole y una victoria, un título, que ya todos sabemos que cómo es Hamilton, que va a cuchillo y no puede ir a cuchillo. Aunque sea un décimo puesto, pues no sé, aguantarlo durante 20 carreras y a saber cuándo, porque igual Mercedes pega el estirón en 2014, pero igual no. No sé hasta qué punto se... O sea, una cosa es decirlo con el pito y otra cosa habrá que verlo en situación. Desde luego será una prueba de fuego para Hamilton, porque Mercedes en McLaren, vale, ha pasado épocas malas, pero junto a McLaren ha conseguido desarrollar el monoplaza y llegado un momento de la temporada pues hicieron victorias y podiums. Pero Mercedes hasta ahora, evolución del coche a lo largo de la temporada, pues no, al contrario, van a menos porque el resto va a más. habrá que verlo, pero desde luego la carrera de este fin de semana la verdad es que totalmente chafada. O sea, Lang, como decía Dani en la crónica, ha salido todo lo que podía salir mal, la ha salido mal. Y menos mal que ha conseguido aguantar con Sergio Pérez ese décimo puesto, que hacia todos pues ha conseguido un
bueno, puntito. Pero en cualquier caso, sea lo que sea el año que viene, si lo va a aguantar o no, yo creo que nos vamos a enterar rapidito, porque es muy difícil que Hamilton no deje salir o exprese lo que está sintiendo. Así que si llega el caso en que se frustra, pues lo vamos a saber pues muy rapidito.
Y sí, di Agustín.
No, iba a comentar que igual estamos aquí cavilando de que lo de Hamilton es simplemente por dinero y puede ser simple, puede ser problemas que hay internamente dentro de McLaren con Button. Supongo que el hombre tampoco tiene ese saber estar de segundo piloto y prefiere perder opciones de campeonato y ser el líder de un equipo y ser histórico por hacer ganar ese equipo de nuevo y no seguir en McLaren y ser no el segundo piloto, pero sí tener menos opciones de que el compañero de equipo. Recordemos que el año pasado, a final de temporada, Button lo hizo mejor que Hamilton y llevó muchos palos Hamilton porque su final de temporada no fue bueno, y puede ser que eso dentro del equipo sí que haya dificultado el ambiente y que los ingleses son muy cerrados y eso no sale igual a la luz pública, y estamos pensando que simplemente es por dinero o por otros motivos.
Bueno, pero tampoco en Mercedes creo que le han garantizado que vaya a ser el piloto número uno. Va a tener que peleárselo con Rosberg y ya se verá, así que...
Pero bueno, Rosberg tampoco este año está haciendo nada.
Bueno, pero lo que me refiero es que hasta donde yo sé, creo que la firma de Hamilton a Mercedes no fue con la garantía de que va a ser el primer piloto, entonces...
No,
bueno.
Pero con tal de que lleve dos patrocinadores, lo van a considerar como el primer piloto. Si es el que lleva patrocinadores, se van a volcar con él, vamos. Rosberg no hace nada.
Bueno, también Jenson Button, muchos decían que Hamilton le iba a pasar por la piedra a Button y... Oye, Button le ha dado pal pelo en muchas ocasiones a Hamilton. Y Rosberg, pues oye, que ha tenido a Schumacher que así que como se desinfla un globo, pero habrá que ver cómo aguanta con Hamilton, que... Oye, que Rosberg es el único que ha conseguido algo tremendamente positivo con este Mercedes. Que eso también desde el equipo lo valorarán, imagino.
Desde luego es un cambio de apuestas. Es decir, yo creo que McLaren, por una parte, hace muy bien. Fichando a Sergio Pérez es una apuesta de futuro. Así como lo es una apuesta de presente Lewis Hamilton para Mercedes. Yo creo que también el que McLaren ahora mismo cuente con un piloto ganador como es Jenson Button, con un piloto que promete muchísimo como es Sergio Pérez, al precio que les habrá salido Sergio Pérez, porque yo creo que prácticamente habrá ido gratis para poder correr en McLaren. No digo gratis, pero bueno, desde luego no lo que le pagaban a Lewis. Y en Mercedes pues van a buscar ese piloto ganador, que Rosberg no es. Rosberg es muy buen piloto, pero solo tiene una victoria en todo y bueno, ya lleva sus añitos corriendo. Y Lewis pues les puede llevar ese liderazgo que necesitan. Yo creo que es una apuesta, sea por dinero, sea por una búsqueda de identidad, de que tal vez Lewis no quiera que cuando se retire le digan que sí, que ganó, que era muy bueno, pero es que fue un niño mimado comparado con otros pilotos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, sea como fuere, yo creo que el año que viene tendremos unas carreras entretenidas, porque aunque Lewis esté en la posición séptima, octava, decimosegunda, va a dar mucha guerra y eso va incluso a animar esa zona media.
Yo quería comentar otros puntos de la carrera que me parecían interesantes. Por un lado, Nico Hülkenberg, que la verdad que el Force India en una ocasión, en algunas ocasiones por el resto, otra Hülkenberg, pero la verdad se está posicionando en unos puestos bastante interesantes. En esta ocasión pues fue Hülkenberg y después el dúo de Toro Rosso, que la verdad Ricciardo salía 21 y ha acabado noveno, y Bernier pues salía 16 y ha acabado octavo. La verdad es que los dos Toro Rosso en esta carrera pues han estado ¿cómo decirlo?, sobresaliente, si queréis. Pues la verdad, ha estado para mí muy bien en esta carrera.
Sí, desde luego ha sido curioso. No sé si es por algún tipo de evolución, que no tendría por qué ser, porque al fin y al cabo ya son escuderías que están pensando en el año que viene, o que el circuito se ha adaptado muy bien a las cualidades del tanto del coche como de los pilotos. Pero sí, Toro Rosso yo creo que ha firmado su mejor actuación de toda la temporada y es digno de ver. No sé si tenemos algo más que comentar. Yo creo que hemos sacado mucho de una carrera que, como hemos dicho, ha sido de las más aburridas de toda la temporada, y que podríamos ir cerrando e ir comentando, Osvaldo, cómo queda la clasificación del Mundial, tanto de pilotos como de constructores, después del Gran Premio de Corea.
Pues sí, luego del Gran Premio, aburridísimo Gran Premio de Corea, pues tenemos ya a Sebastian Vettel en su Red Bull liderando el campeonato de pilotos con 215 puntos. Fernando Alonso de segundo a 209. Tercero, Kimi Raikkonen con 167, y ya un poco ya más alejados, Lewis Hamilton con 153. Mark Webber con este segundo puesto hoy se pone de quinto con 152, muy cerquita. El sexto es Jenson Button con 131 puntos. Y bueno, ya cierran el top 10 Nico Rosberg, Romain Grosjean, Felipe Massa y Sergio Pérez. Y en el campeonato de constructores, pues Red Bull liderando con 367 puntos. Y ya ahora en segundo puesto, pues tenemos a Ferrari con 290. McLaren baja al tercer lugar con 284. Lotus cuarto con 255. Mercedes 136, Sauber 116, Force India 89, Williams 58 y Toro Rosso con 21 cierra los equipos con puntos, que son 9 en este caso.
Bien, pues espera el Gran Premio de la India, un Gran Premio que se va a disputar por primera vez, donde bueno, pues tendremos muchísimas cosas que comentar, pero eso va a ser la semana que viene, porque ahora tenemos 2 semanas, por lo que la semana que viene tendremos un episodio, digamos, un Gran Premio, un previo de Gran Premio, donde podremos comentar noticias, DRS, cotilleos, lo que sea, el último tuit de Lewis Hamilton si es necesario. Y hasta entonces, lo que podemos repasar, y antes de despedirnos, por supuesto, son las porras.
Pues sí, repasamos, empezamos por la del blog, en la que participáis vosotros. En esta carrera pues ha sido el primero Guti, con 138 puntos. Ángel Neo 107 con 131 puntos, Jorge con 124 puntos, nuestro compañero Jorge que no está, Álvaro GP cuarto con 118, Johnny VNG con 117, Grand Moff Tarkin con 116, los mismos que R. Jaime, Michael 1980 con 115, Luis Fer con 114 y cerrando el top 10, Hortel con 112 puntos. En cuanto a la clasificación general, Grand Moff Tarkin con 1.701 puntos, José 85-45 con 1.681, empieza a haber un pelín de distancia ya entre los primeros. Fuser es tercero con 1.654 puntos, MJ Tardós con 1.648, Josep Vicent 1.641, Racare con 1.633, Garrafa con 1.632, Vilito 1.613, Tore 1.608 y Pablo, cerrando también el top 10, 1.607 puntos. Seguimos más o menos unos 100 puntos entre los 10 primeros. La cosa va bastante apretada y, como siempre, recordaros eso, que no se os olvide el hacer el pronóstico. Y en cuanto a esos pronósticos que hasta hoy decíamos que no valían para nada, que hacíamos nosotros en los previos de cada Gran Premio. Bueno, decir que Gus dijo que ganaba Kimi, Alonso segundo y Button tercero, con lo cual pues no ha acertado ninguno. Yo dije que ganaba Vettel, es lo único que ha acertado, puesto que puse segundo a Alonso y tercero a Hamilton. Emanuel puso que ganaba Alonso, que Vettel quedaba segundo y Hamilton quedaba tercero. No ha acertado en ninguna posición. Pero nuestro compañero Jorge, que hoy no está, ha acertado, ha dicho que Vettel quedaba primero, Webber segundo y Alonso tercero, y por tanto, yo creo que es la primera vez que alguien del equipo, pues no sé si llevamos 2 o 3 años haciendo la porra en los previos o incluso más, pues es el primero, yo creo, que en acertar las 3 posiciones de una carrera. O sea que enhorabuena, Jorge, sé que nos vas a escuchar, Pero bueno, como no estás aquí para recoger el premio, bueno, pues queda confiscado.
A ver, manos arriba, quien diga que esto sigue sin valer nada.
Hombre, dada la efectividad, los aciertos que hemos tenido, sigue sin valer para nada.
Tendríamos que jugarnos algo. Lo que pasa es que como yo estoy lejos de vuestro, o sea, lejos de vuestras localidades, pues no podemos luego juntarnos a final de temporada y el que más aciertos tiene, pues le invitamos a una mariscada o algo así. Es decir, algo tendríamos que hacer de ese tipo. Yo creo que para la temporada que viene plantearemos un plan de incentivos que nos haga estar más motivados y a final de temporada pues tengamos algún tipo de recompensa. También nos podéis invitar, todos los que nos escucháis, si nos queréis invitar a algo, estamos aquí. Yo estoy un poquito pesado entre patrocinios, invitaciones, pero bueno, es decir, oye, la crisis es la crisis, si podemos sacar algo de aquí, adelante. Yo creo que podemos cerrar ya. Y por mi parte, no me queda nada más que agradeceros a todos los que nos escucháis y corregir un dato que he dicho antes, y es que, disculpadme, son las 23:14 de un domingo y ya no estoy yo para según que trotes, y es que no se estrena el Gran Premio de la India. Yo pensaba que sí en el momento en que lo dije, pero como bien me han corregido mis compañeros, es el segundo año que se corre. El año pasado, como me decía Emanuel, dice, ¿cómo olvidar a la imagen de Rowan Atkinson? Y es verdad, todos los famosos van gratis a la Fórmula 1 y yo no quiero ser famoso. Pero, por tanto, disculpadme por el error y nos citamos aquí, si os parece, en una semana para lo que será el previo del Gran Premio de la India. Por mi parte nada más y muchísimas gracias.
Por mi parte también, pues que estén muy bien, que esperemos, como he comentado en mis intervenciones, que estas cuatro carreras pues nos den un poquito más de emoción, y recordarles nuestra presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes, y pinchas ahí en el dedillo de me gusta. Que estén muy bien y hasta luego, chao.
Sí, a ver si, como dice Osvaldo, estas cuatro carreras que quedan tienen más salsita y más entretenimiento. Recordaros que también nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
Y nadie, si queréis dejar algún comentario en la web, nuestra web sería desdeboxespodcast.com, y si queréis enviarnos algún comentario o seguir las indicaciones de Ger para patrocinios, invitaciones, etcétera, desdeboxespodcast@gmail.com. Un saludo y hasta la semana.
Y os recordamos que, bueno, tenéis hasta el previo del Gran Premio de... Bueno, hasta el previo no, hasta la clasificación del Gran Premio de la India para hacer nuestra porra en la web que acaba de mencionar Gus, y que en el Play de Google pues tenéis nuestra aplicación para poder seguir los tweets, los comentarios del blog, y sobre todo para escuchar los podcasts si tenéis pues un terminal Android. Un saludo y nos escuchamos en el previo del Gran Premio de la India. Chao.